Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE. En fin, los que somos de andar despiertos a estas horas, disfrutamos cosas que el resto de los mortales, por regla general, se pierden. Por ejemplo, este programa. O por ejemplo, los que estén despiertos a estas horas, en la madrugada del domingo al lunes, van a poder disfrutar de la superluna, un fenómeno que se produce solo unas cuantas veces cada siglo y que pasado mañana se va a repetir. Por cierto, ¿sabes que científicos norteamericanos han dado con un descubrimiento gracias al que se podría crear una capa de invisibilidad? Enseguida te cuento.
Fuera amigo, fuera alto.
Esta noche además quiero que celebremos un cumpleaños juntos. Y quiero que lo hagamos a lo grande, porque hoy nuestra obra musical va a estar protagonizada por Julio Iglesias. Esta semana ha cumplido 72 años y en la noche de COPE queremos rendirle nuestro humilde homenaje de la mejor manera posible. Y eso es escuchando sus canciones. Eso será en la recta final del programa. Así que cuando lleguemos a la música de Julio Iglesias, habrán pasado otras muchas cosas aquí en la noche de COPE. Por ejemplo, La Hora Negra. Ya está por aquí releyendo sus papeles con toda la documentación preparada. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hoy vamos a hablar de un suceso del que todos tenemos alguna imagen en la cabeza porque ha sido muy reciente, fue muy reciente, en julio del año 2011, la matanza de Utøya. Ocurrió en Noruega hace apenas, como decía, 4 años. Aparentemente este fue un atentado por razones políticas, incluso racistas, ¿no?
Pues eso parece. Esta noche vamos a conocer la historia de un atentado político que sembró el caos en Noruega. El protagonista es Anders Behring, un hombre con una tendencia política tan extrema que llegó a asesinar a 77 jóvenes del Partido Laborista Noruego, enclavado en la isla de Utøya, el 22 de julio de 2011. Y luego conoceremos la condena, que es de risa, 21 años de cárcel.
Luego más detalles. Gracias, nos encontramos en un poquito.
Gracias.
Y ya sabes que otro de nuestros objetivos semanales es descubrirte detalles de la vida de grandes personajes. Detalles que la mayoría no conoce. Por ejemplo, para esta noche hemos elegido a un hombre que nos lleva a la Francia del siglo XIX. Para que comprendas la magnitud del personaje, hemos pedido al divulgador científico y director de la revista Quo, a Jorge Alcalde, que explique en 40 segundos qué supone su figura en el mundo de la ciencia y en nuestro día a día.
Podría resumirlo casi en una sola frase. Sin Luis Pasteur no estaríamos hoy hablando en este programa. Y nos estarían escuchando nuestros oyentes. Porque muchos de nosotros habríamos muerto de una infección. Sin duda, el gran logro de la medicina contemporánea nace con una figura como Luis Pasteur. Luego se añadirían otras, más adelante. Vendrían la asepsia, y la cirugía y los trasplantes. Pero nada hubiera sido posible si no hubiésemos conseguido extender la vida humana más allá de lo que estos bichitos pequeños y bacterias tenían pensado para nosotros.
Esta noche con el profesor Garrido Moraga repasamos la vida personal y profesional de Luis Pasteur. Todo esto y algo más es lo que tenemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Llaves, casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hechas las presentaciones y como siempre en el arranque de nuestro programa, vamos a saber qué ha llamado la atención al equipo, a esta gente decentísima que forma la noche de COPE edición viernes. Andrés, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Hola, Pedro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Mónica, buenas noches.
Hola, Adolfo, ¿qué tal?
Buenas noches también a Carmen y a Emilio que están por aquí. Bueno, Pedro nos propone hacernos creer que esto que hemos visto en muchas películas, sobre todo en la película de Harry Potter, cuando él se rodeaba de una capa y pasaba a ser un personaje invisible, esto parece que la ciencia ya le ha dado una respuesta y que pronto va a ser una auténtica realidad.
Bueno, yo no sé si va a ser una realidad o no, pero esto es un invento por lo visto de un laboratorio que se llama el Lawrence Berkeley, que depende del Departamento Estadounidense de Energía, que es donde están estudiando todas estas cositas, y por lo visto utiliza elementos de oro que actúan como pequeñas antenitas que reorientan la luz.
Si tú dices, esta cosita, antenita, capita, pues
es que es muy chico. No,
estás contando, es que es muy chico. Un rollo.
Estamos hablando de una cosa muy chiquitilla, ya verás cómo es chiquitillo. O sea, lo que hacen esas antenitas, se mueven y depende de cómo se muevan, vuelven al objeto que lo cubre absolutamente invisible. La capa todavía, como digo, es microscópica. Por eso te decía antenita, chiquitito, orito, pues microscópica. Y lo que hacen es que... porque os reís. Lo que hace es que estos fundamentos científicos parece ser que podrían permitir en un futuro que se aumente de dimensiones esa chiquitita antenita y se antenone para hacer desaparecer objetos más grandotes.
Bueno, vamos a consultar a una especialista en la materia. Marta García es responsable de innovación de la revista científica QO. Marta, buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Bueno, vamos a ver si nos podemos tomar este asunto en serio o es una quimera, en fin, es un sueño que conseguiremos alguna vez. Pero en todo caso, ¿cuáles son los fundamentos científicos de este invento en un lenguaje, por favor, que podamos entender?
Bueno, esto no es una quimera, se ha dado un paso muy grande respecto a lo que había hasta ahora. A ver, esto no es, para entender un poquito esto, tenemos que distinguir entre materiales naturales y materiales metamateriales. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos señores de la Universidad de Berkeley? Nosotros, un material natural, está compuesto de átomos. Estos señores de la Universidad de Berkeley lo que han hecho es que en lugar de coger átomos, han cogido partículas, que son un poquito más grandes que los átomos. Se han distribuido de una forma especial para crear un metamaterial y darle unas propiedades que un material artificial no tiene. Es decir, para que se comporte como nosotros, bueno, como nosotros, como ellos. Quieren que se comporte. ¿Y cómo han querido que se comporte? Pues haciendo que desvíe la luz de una forma determinada. Entonces, claro, esto es lo que al desviarse, pues tú te crees que lo que hay ahí no existe, que no está, que no se puede ver. Porque cuando llega la luz, ¿qué es lo que pasa con esa luz? Todos esos haces de luz se recomponen de manera que parece que ha habido una reflexión que oculta lo que, pues si tienes una pelota, ¿no? O sea, te refleja toda la mesa sin que esa pelota que tienes encima de la mesa se pueda ver.
Marta, debo entender, por tanto, aquella axioma que se utilizaba en la tele, dice, lo que no se ilumina no se ve. Por tanto, si desviamos la luz hacia otro sitio, aquello que no se ve porque no le está dando la luz, sigue sin verse. Ese sería un poco el concepto, ¿no?
Este es un poco el concepto. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya se había hecho... a nivel teórico se habían hecho simulaciones. Aquí tenemos en España tenemos a un físico que ha avanzado mucho en este asunto, que es Javier Aizpurua. Él está en el grupo de teoría de nanofotónica de San Sebastián. Él ha trabajado mucho con esto, pero ¿cuál es el avance que han hecho estos señores de la Universidad de Berkeley? Pues la diferencia respecto a lo que existe hasta ahora es que hasta ahora se tenía que trabajar en tres dimensiones, es decir, como en un gel, y estos señores lo que han hecho es un manto, o sea, lo han hecho en dos dimensiones, con lo cual es mucho más fácil cubrir un objeto que rodearlo completamente como había que hacer hasta ahora.
Pero escúchame, Marta, una cosa, que yo soy muy materialista, ¿esto para qué sirve al final?
Hombre, tú fíjate, la industria militar, imagínate si pudieran esconder un avión, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que a la escala nanométrica, que es lo que están trabajando, pues es muy difícil construir un manto a escala nanométrica. Pero es que estos señores han pasado de la escala nanométrica a la escala micrométrica, es decir, lo han hecho mil veces más grande. Con lo cual esto ya empieza a ser una realidad. Y no es extraño que dentro de unos años, quizá menos de una década, pueda haber pinturas que ya oculten un avión. ¿Sabes?
Oye, una cosa, sí. y digo yo, si la capa está hecha de un material que revienta la luz para hacerse invisible, ¿cómo encontramos la capa para tapar lo que tenemos que ocultar? Es que, no sé, digo, a ver,
tarde,
¿dónde está la capa? Y que voy a tapar esto para que se tape, para que se oculte. ¿Y qué hago yo? ¿Cómo la busco? ¿Tiene eso un botoncito que se ve de lejos o cómo es la cosa?
No, vamos a ver, estamos todavía hablando de fase experimental, hay que hacer muchas investigaciones, porque además pasa una cosa, hasta ahora, que es otra de las limitaciones, que por eso hay que avanzar todavía, esto sirve, tú a lo mejor si le aplicas una luz roja, lo ves invisible, pero si le pones una luz verde ya lo ves. Entonces, o sea, todavía hay que trabajar mucho para que en toda la banda del espectro óptico sea eficaz, ¿no? O sea, que todavía queda un poquito de tiempo para que esto sea realidad, pero no tanto, ¿eh?
Bueno,
tiene que ser una realidad.
Marta, me apuesto lo que quieras a que Pedro lo utiliza cuando cenemos el equipo del programa para quitarse de en medio.
Sí.
Déjame una cosa, Adolfo, Pedro, compañeros, porque la revista Cubo, corrígeme si me equivoco, Marta, estáis de aniversario.
Efectivamente, estamos de aniversario. De hecho, este físico que te acabo de comentar, Javier Aizpurua, es uno de los personajes que aparecen dentro de la revista porque un jurado ha seleccionado a la élite de la ciencia en España y con ella hemos creado nuestra particular roja, es la Selección Española de Ciencia. Todos estos científicos que están en realidad diseñando nuestro futuro está en sus manos, pues se visten con la camiseta de la roja porque están dispuestos a meterles un gol al cáncer, a la desigualdad, a la invisibilidad, ¿no? Están dispuestos a conseguir que tengamos un mundo mejor y sus trabajos deben conocerse. Nosotros queremos que se conozcan, ¿no? Entonces, en este número, pues, hablamos un poco de toda esta gente que en realidad, ya te digo, que nuestras vidas dependen de ellos, ¿no? Nuestro futuro.
Pues, ya sabes, un número muy especial, muy divertido, ¿verdad?, del 20 aniversario de Cuo en los kioscos. Que vaya muy bien, Marta. Gracias por atendernos. Un beso muy fuerte.
Venga, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Ya sabes, la selección, la roja, en la revista Cuo con motivo de su 20 aniversario. Otra roja, otra selección, en este caso de baloncesto. Emilio Guerrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
¡Qué pasada! ¿Cómo nos han hecho vibrar en este europeo, ¿eh?
Una selección española que ha hecho historia, que se ha colgado su tercera medalla de oro en el Eurobásquet, que hay que añadir las platas olímpicas, una auténtica pasada con un jugador de leyenda como es Pau Gasol.
El seleccionador, ¡tatachán! Señoras y señores, Sergio Escariolo, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches.
Qué amable eres, siempre, además, que pedimos tu participación en un programa que hacemos desde Málaga, inmediatamente, en fin, supongo que te recuerdas, Marbe y a los amigos, y a decir, si me llaman desde Málaga, siempre a disposición. Contento y satisfecho, supongo, ¿no?
Sí, muy contento, orgulloso, satisfecho, muy contento de que, una vez más, tenemos el privilegio, ¿no?, de poder hacer lo que nos guste, hacer disfrutar a tanta gente y dar tanta alegría a tanta gente sencillamente haciendo nuestro trabajo y lo que más, lo que nos, desde pequeño, ¿no?, nos ha cautivado y que sigue siendo nuestra diversión, ¿no?, al margen del propio trabajo.
Uh-huh. Escariolo, una pregunta, es decir, ¿se pasó mal en el torneo, sobre todo en la primera fase, luego os levantasteis claramente a tiempo y al nivel necesario para ganar el oro? ¿Cómo motivas a un grupo de profesionales que ha ganado tanto, que son gente tan importante? ¿Cómo se consigue motivar a este grupo?
contestar en pocos segundos aquí. Desde luego, la parte motivacional es fundamental, pero puedo contar con transmisores de motivación, de ambición y de autoexigencia de grandísima calidad, empezando obviamente por Pau, que en este sentido desde luego es el número uno. Y yo lo digo la verdad, que este año he tenido, digamos, por parte del grupo una gran capacidad de dejarme concentrar mucho más en las cuestiones técnicas y tácticas y no crearme ningún problema particular a nivel gestional. Es decir, los roles han sido aceptados muy bien desde el inicio, no ha habido ningún jugador que haya puesto por encima su prestación a la del equipo. Es decir, que este aspecto más gestional he podido tenerlo controlado, pero no gastar demasiada energía en él y poderla, sin embargo, dedicar prácticamente integralmente a la parte técnica y táctica.
Sergio, Emilio, ¿me decías algo de una película que se proyectó?
Sí, ¿cómo? Acuérdate, antes de la final, bueno, después del subidón que supuso la victoria sobre Francia, justamente en la rueda de prensa previa, hablaba Sergio de la película Million Dollar Baby, la famosa película de boxeo de Clint Eastwood, donde se decía que si un boxeador solo pone pasión, solo conseguirá una paliza. Hablaste precisamente en el vestuario, en las horas previas a la final, de eso con los jugadores. ¿Eres de los entrenadores que prepara algún tipo de vídeo, tipo Guardiola, o alguna frase emotiva para motivar precisamente a tus jugadores, a tus pupilos?
Bueno, creo que hemos empezado bastante antes que Guardiola, como todo el mundo sabe, a utilizar lo que son los mensajes de la sociedad no necesariamente motivar, sino también transmitir sencillamente un mensaje de una forma diferente respecto a la típica y a la tradicional, ¿no?, de nuestro trabajo. Realmente, durante 4 o 5 momentos del campeonato, gracias al grandísimo trabajo del departamento de prensa, hemos podido confeccionar unos vídeos que podían contener partes de película, parte de jugadas, parte de antiguo momento de la vida de este equipo, dentro y fuera del campo. Es decir, en función de lo que queríamos transmitir, sí que normalmente desde hace muchísimos años suelo utilizar, repito, mensajes diferentes respecto a mensajes motivacionales, verbales o técnicos, propiamente dicho.
Y Sergio, la noche anterior a jugar la gran final con Lituania, ¿qué tal noche pasaste? ¿Dormiste? ¿Cenaste bien? ¿O eres de lo que las pasas canutas la noche antes de un gran partido?
No, al revés. Duermo siempre perfectamente.
¿Ah, sí?
A veces la noche después, que pasa que en un campeonato la noche después coincide con la noche antes, ¿no? Sobre todo en la primera fase. Así que a veces se sobreponen, pero como en este caso, como había 2 días entre la semifinal contra Francia y la final contra Lituania, como siempre dormí de maravilla. Dormí menos bien la primera noche, pero muy bien las siguientes. Lo único que la noche después del partido contra Francia fue un poquito una sorpresa, la victoria de Lituania contra Serbia. Entonces habíamos, hay que confesarlo, adelantado un poquito más el trabajo hacia Serbia que hacia Lituania, entonces tuvimos que volver a poner horas y horas en esa noche, pero no por otra cosa, sencillamente por necesidad de trabajo, no por no poder dormir, en absoluto.
Sergio Escariolo, entrenador seleccionador con medalla de oro. Amigo, gracias por atendernos y sobre todo gracias por hacernos vivir un sueño tan bonito como ha sido este europeo. Un abrazo muy fuerte, Sergio.
Un abrazo para todos.
Gracias, adiós. Buenas noches.
A vosotros.
Qué bien suenan los Danza Invisible con este antiguo ya Agua sin Sueño. Por cierto, Mónica, también a ti el mundo del deporte, los asuntos del deporte te han llamado la atención esta semana, pero de una manera un poco rara, ¿no? Dice, gente que hace running marcha atrás.
Mira, me voy al paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso aquí en Málaga, sí. Me voy a hacer mi deporte, a correr un poquito, y me encuentro un señor corriendo para atrás. Y yo digo, bueno, será algo puntual, ¿no?
¿Cómo puntual? Con un punto, efectivamente, con que un tiene punto, un punto. El tío bueno, tiene un punto.
Pero es que me pongo a perseguirlo yo, corriendo 30 minutos, y llego a la conclusión de que este señor estaba corriendo para atrás porque quería, no por ninguna cosa. Y me pongo a mirar en internet, y es que esto se practica, el retrorunning, en Estados Unidos ya desde 1980.
Ah, se llama retrorunning eso.
Sí.
Qué
sí,
curioso,
sí.
¿No? Oye, además de, en fin, el riesgo evidente de darte una piña de espalda muy notable, eso se hace por alguna razón,
bueno,
supongo.
Bueno, mira, dicen que correr hacia atrás fortalece otros músculos de las piernas, te ayuda a desarrollar tu equilibrio, te ayuda a desconectar, porque claro, tu cerebro está pensando que no me la quiero pegar, y no estás pensando en los problemas del trabajo del día a día. Y además, consumes el doble de calorías que si corres para hacia adelante. Muy fuerte. Y ahora tú vas a decir, bueno, pues ahora me vas a presentar a un retrorunner para que nos va a contar las excelencias de esta chorrada de correr hacia atrás, pero no, te equivocas, mi invitada se va a dirigir a una amplia audiencia, todo el que corre hacia adelante y todo el que corre hacia atrás, porque ella nos va a hablar de lo importante que es cuidar y adaptar la alimentación, la dieta, ¿eh? Te presento, Adolfo, a Elena Maestre, coautora, junto a Lucía Bultó, del libro que acaba de salir al mercado, Dieta para Runners, de la editorial Planeta.
Elena Maestre, diplomada en nutrición y dietética y profesora de la Universidad de Barcelona. Buenas noches y bienvenida a la COPE.
Hola, buenas noches.
Elena, sin rodeos, ¿qué debe comer una persona que practica habitualmente este ejercicio? Digo, el de salir a correr, y aquellos que además se van a someter, por ejemplo, a una media maratón, a un maratón. Es decir, ¿hay una dieta perfecta para este tipo de deportistas?
A ver, no existe una dieta. Existen tantas dietas como corredores, digámoslo así. La base de cualquier deportista tendría que ser hacer una dieta equilibrada. Y viviendo donde vivimos, qué mejor hacer una dieta de patrón, dieta mediterránea. Y además, adaptar esa dieta al ejercicio físico que está haciendo y a sus necesidades. No es lo mismo que corra una persona con 20 años, con 45, que con 65. Hay que hacer una dieta adaptada a la persona, no valdría una generalidad.
Ni una generalidad ni un deporte, por ejemplo. ¿Es la misma dieta para el deportista que va a hacer un esfuerzo ante una prueba como una media maratón que al que va a hacer triatlón?
No, lo que hay que hacer es muy importante que el deportista, igual que cuando nos enfrentamos a cualquier prueba, tiene que hacer un entrenamiento previo. Y dentro de ese entrenamiento previo también tiene que entrenar lo que nosotros llamamos el intestino. Quiere decir, tiene que prepararse con una buena alimentación y también preparar qué comerá durante la prueba. Una persona que realiza una prueba de menos de 2 horas, muchas veces con una bebida isotónica, es suficiente. Pero aquellas personas que hacen, por ejemplo, un Ironman, hacen un ride, muchas veces necesitan alimentarse a la vez que corren. Y eso no es fácil. Bueno, a todos yo creo que nos ha pasado el hecho de beber agua y coger flato mientras que uno corre.
De eso quiero hablar yo, Elena, porque vamos a ver, aquí estás pues hablando de gente que ya profesional, que incluso va a correr pruebas. Yo, a lo mejor se alinean los planetas y me da por correr, Adolfo, un día de estos. ¿Hay algún truco para no tener agujetas al día siguiente? ¿Algo tan sencillo como eso? ¿Funciona de verdad el plátano?
A mí me han dicho, bueno, tú dices el plátano, lo del agua con azúcar, que dicen que eso no tiene ningún sentido y que además no resuelve ningún problema.
Bueno.
¿Qué dices tú, Elena?
A ver, las agujetas, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no son cristales de ácido que no sé. No, las agujetas son pequeñas roturas musculares. Esas pequeñas roturas musculares se crean porque el músculo no está adaptado. Para que un músculo se adapte necesitamos no salir a correr una vez, sino 2, 3, 4. Las agujetas del primer día no hay nada que nos la pueda quitar, pero sí que es verdad que podemos evitar y minimizarlas con una muy buena hidratación. Beber agua, con azúcar o sin azúcar. Tenemos ahora unas isotónicas fantásticas que nos ayudan también a la recuperación. Pero la hidratación es fundamental para que el músculo funcione correctamente.
Estamos hablando con Elena Maestre. Ella junto a Lucía Bultó han escrito un libro, Dieta para Runners, de la editorial Planeta. Toda esta conversación, Elena, empezaba por esto que nos contaba Mónica, de ver el otro día a un señor corriendo marcha atrás, lo que dice que se denomina algo así como retrorunning. Sí. ¿Tú le encuentras sentido a esto de correr hacia atrás?
A ver, simplemente es que, a ver, los corredores están acostumbrados a utilizar un tipo de musculatura muy determinada. sabemos que para hacer un entrenamiento de pruebas muy largas, a veces es importante también reforzar los músculos que se llaman contrarios. Por ejemplo, pongo un ejemplo que a lo mejor quizá sea más fácil de entender. Cuando una persona tiene dolores de espalda, habitualmente quiere decir que sus abdominales no están lo suficientemente fuertes y por eso lo que hace es forzar la musculatura de la espalda. Son músculos contrarios. Entonces, esto del retorunning es una manera así un poco quizá exótica de forzar los músculos contrarios. Que eso, igualmente hay unos ejercicios de calentamiento y unos ejercicios de estiramiento que también se pueden hacer y no haría falta este retorunning. Pero bueno, no deja de ser una manera un poco exótica de ejercitar músculos contrarios.
¿Y es verdad que se consume el doble de calorías si corres para atrás? ¿O esto
no?
Nada, ¿verdad? Ya lo sospechaba.
Eso trae estupidez más.
Sí, en deporte, igual que en alimentación, en general existen así una especie como de mitos y de leyendas que hay a veces que son informaciones que son un poco confusas. No es que se gaste más calorías. Sí que es verdad que uno se cansa más, porque normalmente son músculos que no estamos habituados a utilizar. Entonces esa persona llega mucho más agotada y entonces, bueno, debo haber perdido el doble, el triple o el cuádruple, pero no es así. Es cansancio esto.
Bueno, Elena Maestre es diplomada en nutrición y dietética. Yo supongo que es una persona que sabe alimentarse. Dos preguntas. ¿Qué mides, Elena?
De altura mido más o menos 1,67 m.
1,67 m. ¿Y cuánto pesas?
Y yo peso 56 kilos.
¡Jo! Eso es lo que se llama casi el peso perfecto, ¿no?
Sí, digámoslo así, que una tiene que cumplir con el ejemplo. Entonces, lo que uno no puede ser es que vaya a ver a la nutricionista y dices, bueno, o que vaya uno a ver al dentista y tenga, como dijéramos, los dientes en mal estado, diría, pues claro. vaya dentista.
Claro, si midiera, si mides unos 67 y pesaras 90 kilos y yo voy a pedirte consejo para intentar perder peso, amiga mía, tu palabra valdría poco, ¿eh?
Por eso. Aquí hay que cumplir con el ejemplo, comiendo bien y además también haciendo ejercicio, que es fundamental.
Y comer 5 veces al día, no 3, ¿verdad?
A ver, lo de los 5 veces al día es también una cosa, también una mitificación por parte de los médicos y de las enfermeras y de los dietistas, por el hecho de que cuantas más veces se coman al día, podemos controlar más también la cantidad y hacer comidas más pequeñas. Comer 5 veces al día sería lo ideal. Hay a veces que por el trabajo que tenemos, por la vida, por la rutina, no es posible. Tampoco no hay que mortificarse por eso.
Claro, bueno, pero tú dices que es lo ideal, es decir, pero si te mazas desayunando, si te forras comiendo a mediodía...
¿5 bocatas al día?
No, claro, es que eso no resolvería, serían 5 comilonas al día, no es lo razonable ni lo ideal,
eso,
¿no?
Eso, a ver, las 5 comidas al día están programadas para poder hacer pequeñas comidas. ¿Qué pasa cuando pasan demasiadas horas entre comida y comida? Pues uno cuando llega delante del plato es que como que no se puede frenar. Y eso, hay que pensar que el hambre tiene memoria, que eso es una cosa muy importante. Que una persona no tenga, por ejemplo, hambre a la hora de levantar, sino desayuna. Y dice, no, yo no desayuno y habitualmente no tengo hambre, no pasa nada, llego bien hasta las 3. Ajá. Esa persona a las 5 de la tarde tiene una voz que detrás del oído le dice, croissant de chocolate. Y eso es...
Yo la he oído.
La he oído, sí, la hemos oído mucho. Es simplemente el hecho de que el cuerpo te pide un producto muy calórico y con mucha cantidad de grasa, porque al día siguiente tú estarás quizá 12, 15, 16 horas sin comer. Y el cuerpo lo que hace es tiende a la supervivencia. Entonces se adelanta y te lo pide por adelantado, te lo pide por la tarde para poderlo aprovechar el día.
Muy bien, perfecto, Elena. Como siempre, gracias por atendernos y sobre todo gracias por atendernos a esta hora de la noche. Un beso muy fuerte.
A vosotros.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Pour moi, elle est vraiment toute la joie du monde. Ma vie commence dès que je la vois. Et je fais O. Et je fais A. C'est si bon de partir n'importe où. Bras dessus, en chantant des chansons. De se dire des mots doux,
que sí, que es de un anuncio de la tele, efectivamente. Maximilien Philippe, este francés que ha hecho esta versión de este clásico, de esta canción. Por cierto, hablando de clásicos, Miguel Ángel López, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Un hombre que lleva 20 años dedicado a su profesión, es una historia que tú estás dispuesto a contarme esta noche.
Pues sí, te voy a hablar de un hombre que, pues como tú dices, 20 años dedicado a su profesión. Él es decorador de interiores y hace un par de años, pues como le pasó a mucha gente, a muchos españoles, pues se quedan sin trabajo. Pero oye, él, en vez de quedarse en su casa de brazos cruzados, pues oye, ha conseguido hacer de un hobby un modo de vida. Y es que un día, por casualidad, pues quiso hacer un plano de la casa de Frasier, que es su serie favorita. Y luego, poco después, pues vino una amiga, le pidió que le hiciera, que le dibujase el plano de la casa de uno de los personajes que aparece en la serie Sexo en Nueva York. Y oye, pues así, y gracias al poder sobre todo de internet, pues este guipuzcoano recibe encargos desde cualquier parte del mundo para dibujar los planos de las casas que aparecen en series y en películas. Fíjate, las casas de Friends, de Big Bang Theory, Sexo en Nueva York, Dexter o la peli de Disney Up son algunos de los diseños que ya están a la venta. Pero oye, mejor que él mismo nos lo cuente, que para algo nos acompaña. Iñaki Aliste, buenas noches. Bueno, Iñaki, como decíamos, esto de dibujar los planos de las casas de series nace un poco por casualidad, aunque en la actualidad es prácticamente tu manera de ganarte la vida. ¿Cuántos encargos sueles recibir de este tipo de trabajo?
Pues esto suele variar un poco según la época del año. Ahora, por ejemplo, llegan las Navidades y la gente ya se plantea hacerlo mucho como regalo. Y suele ser, pues no sé, 5 o 10 al mes, a veces más, a veces menos.
Uh-huh. Iñaki, una cosa, yo, buenas noches. Una cosa que yo no termino de enterarme. Es decir, tú de pronto un día haces un plano, pero un plano que te refieres, como un plano de la planta de la habitación donde vemos determinadas partes de una serie, es un dibujo artístico, es una cosa hecha con ordenador, ¿cómo lo haces?
Es una planta de todo el apartamento, de toda la casa, hecha a mano, con todos los muebles, con todos los detalles. Un poco artístico podría decirse que es, porque no es un plano técnico el que haría un arquitecto minimalista y sencillo. No es una casa completa con sus tapizados, sus telas, sus maderas distintas, todo lo que se ve.
Bueno, eso lo haces y entonces alguien lo ve, que me mola, supongo que ahí funcionaría el boca oído, y empiezas a recibir pedidos y eso te permite hoy ganarte un sueldo mensual.
Pues sí, no llegaría igual a 1000 euristas, pero sí da para los caprichos al menos, sí, da, uh-huh. Para un sueldo, por así decirlo.
Oye, ¿y cuál es el proceso que suele seguir con los encargos? Si yo te encargo, por ejemplo, el bar de Cheers, ¿cuál sería el proceso que seguirías?
Pues la verdad es que no suelo coger ese tipo de encargos. Siempre ahora viendo lo que son los...
Espérate, permíteme que te ponga otro ejemplo. La casa de los Martínez.
Que no, pues, lo coges ese encargo.
No suelo hacer casas por encargo, por así decirlo, porque a veces es imposible. Ahora mismo vendo los dibujos que ya he hecho. Tendría que plantearme yo un dibujo, hacerlo, ponerlo al público, y luego ya pues haría copias a medida, tamaño póster.
Correcto. Pero bueno. Pues te lo pregunto de otra manera. Dime uno de los dibujos que hayas hecho.
Pues, por ejemplo, la de Friends, la de Up, la serie.
Venga, perfecto. La de Friends. Me quedo con la de Friends. ¿Cuál es el proceso que seguiste para hacer esa casa o esa habitación de Friends?
Pues básicamente se trata de ver la serie, descargarla, porque claro, no todo el mundo tiene toda la serie, y revisar capítulos, tomar notas, buscar en internet capturas de pantalla, si hay suerte, fotografías de los decorados en sí, de los sets, y luego pues intentar ensamblarlo todo. Y luego revisarlo otra vez para coger detalles de eso, de cada mueble, de cada pieza, de cada color, de cada cojín, de cada detalle.
Entonces, Iñaki, cada uno de los encargos que recibes sobre esos dibujos que tú ya has hecho, en este caso la casa de Friends, ¿cada uno de esos bocetos están hechos a mano?
Sí, está hecho a mano, es una reproducción hecha a mano. Para cada cliente, luego cada cliente hay gente que pide sus cosas personales, que se le añadan detalles, si es un regalo, por ejemplo, que se esconda los nombres y cosas de esas, pero sí. Son reproducciones hechas completamente a mano.
O sea, entonces tú ahora mismo tienes, digamos, un catálogo de series o películas de las que has hecho, pero supongo que habrá gente que, aunque no aceptes, sí te haya hecho peticiones, como te ha dicho, por ejemplo, Adolfo, el bar de Cheers. No sé si hay alguna petición especialmente rara o extraña o inabarcable que te hayan hecho.
Ahora lo que sí me doy cuenta es que mucha gente está un poco nostálgica y le gusta igual una serie de televisión que, no sé, recuerdos. Más que las series que hay ahora, a la gente le gusta recordar series de antes y me piden cosas como... Bonanza, la casa de la pradera, y tengo la lista para hacerlos y las haré.
¿El caballo viene Bonanza?
O sea, a la gente le gusta, tiene esas memorias de pequeño y le gusta recordar, y con esos planos puede imaginarse pues cómo era la casa, andar por ellas. Y no sé, que hay mucha embrujada, por ejemplo, gente que pide muchas series antiguas.
Oye, Iñaki, perdona, Miguel, es que aquí las compañeras del programa están haciéndose señales porque no terminan de entender. ¿Qué hablamos, de una maqueta o de cuadros?
Hablamos de cuadros, por así decirlo, sí, son planos, son como pósters, láminas, pero son planos, como el plano que tiene una inmobiliaria cuando ven una casa, que ves el plano pues con la cama, con el sofá, todo visto desde arriba, pero con mucho, mucho, mucho detalle.
Correcto. Lo habíamos entendido, es el jefe el que no se había enterado y
Miguel, perdóname que te interrumpía, querías preguntar algo, ¿no?
Sí, yo le quería preguntar a Iñaki cuáles son un poco esas últimas incorporaciones que ha hecho al catálogo o cuáles van a ser, si tiene alguna así en mente que esté trabajando en ella.
Pues sí, tengo varias empezadas, la lista sería estas series un poco antiguas que te decía, de Embrujada, Bonanza, películas, por ejemplo, como la de mi tío, como El Hobbit, que la gente mucho me pide lo que es el agujero Hobbit famoso aquel, series de televisión como la de Sherlock, por ejemplo, Breaking Bad, Twin Peaks, que ahora vuelve, por ejemplo, la serie en una tercera parte. Hay mucha, la lista de proyectos es larga.
¿Va? Oye, una cosa, quien quiera contactar contigo puede ver tus trabajos en Internet. ¿Cómo podemos aproximarnos a tu obra?
Pues metes en Internet directamente, en inglés sobre todo, suele ser floor plan, que es la palabra, y te salen mis planos. Es que es una cosa curiosa, pero es que salgo yo, no hace falta buscarme. En cuanto metes Friends plano, te aparece ahí.
Friends plano.
Friends plano, por ejemplo, Friends o cualquier serie que te gusta. ¿Ah? Salen pues eso, el Facebook, el Tumblr, el montón
O sea, ponemos el nombre de una serie y luego plano, y ahí aparecen tus trabajos.
Buscas en imágenes y te aparecen seguro.
Aquí estoy viendo ya uno, en este momento.
Y luego hay maneras, pues eso, hay redes sociales, estoy metidas en todas, pues hay mil maneras de contactar.
Mola, mola, está, pero uy, qué cantidad de detalles tiene. Bueno, Iñaki, pues enhorabuena, esto es lo que se llama el autoempleo.
El autoempleo, sí, sí.
Correcto. Oye, Adolfo.
Es lo que se llama, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Pues mira, coincidió que me quedé sin empleo, salió esto y mira, he podido seguir un poco adelante.
Dime, Miguel.
Me llama mucho la atención porque, bueno, cuando son series de ficción, digamos, de personajes reales, me imagino que para Iñaki tiene que ser mucho más fácil, pero hay una en concreto que a mí me llama mucho la atención, que es La Casa de los Simpson, que por fuera, pues, claro, todos tenemos más o menos en mente la entrada, el garaje, pero luego si vemos el plano, Iñaki, eso como que no corresponde del todo porque, claro, la ficción animada, digamos, tiene ese juego que no tiene por qué corresponderse en un plano, supongo que es más complicado.
Bueno, las series animadas hacen trampas como todas, solo que ellos todavía tienen más carta blanca para hacerlas. Los Simpson, por ejemplo, a veces abres una puerta y hay un armario, a veces abres esa puerta y una escalera, a veces abres la puerta y una habitación, entonces hay que optar. Pero pasa con todas las series, todas las series hacen trampas con los decorados. El juego está un poco ahí, intentando encajarlo todo en algo coherente.
En todo caso, te ruego, por favor, que tengas la curiosidad de poner el nombre de tu serie favorita y ponle plano. Vas a flipar lo que vas a ver en Internet. Ya, quédate porque realmente es súper original y súper curioso.
La del Príncipe de Bel-Air.
Y ganarse la vida además con esto. Iñaki, enhorabuena, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos. Oye, Miguel, tú sigues ahí en la línea de la Concepción, ¿no?
Aquí sigo.
Bueno, pues disfruta de la playa mañana tempranito.
Eso intentaremos.
Un abrazo fuerte,
un
chao.
Un abrazo, adiós. Adiós.
Carmen, me contaba mi hijo que cumple 30 años, el mayor cumple 30 años, ahora a mediados de octubre. Se dan una serie de fenómenos, o que se dieron en su momento hace 30 años, que coinciden de cosas tan esotéricas. Nada de esotérico en lo que vamos a vivir en la madrugada del domingo al lunes, porque eso es pura ciencia.
Pura,
¿no?,
ciencia, lo vamos a explicar además. Vamos a ver una superluna que se llama superluna de sangre. Super por el tamaño y de sangre pues por el color. Un fenómeno doble que no se producía desde el año 1982. No había yo ni nacido tampoco, ojo, ¿eh? De hecho, por eso de la edad, tú sabes que yo sé que a ti eso te preocupa.
A mí, ¿no? Vale, vale.
Que la juventud se cura, ¿verdad?
Sin duda, con el tiempo.
Bueno, pues de hecho el siglo pasado, este fenómeno de la superluna de sangre se produjo solo 5 veces, y para que ocurra otra vez después de lo de este domingo, habrá que esperar al año 2033. Es un fenómeno tan peculiar y tan llamativo que hasta la NASA ha hecho un vídeo divulgativo explicando qué va a pasar y cómo se puede ver ese particular eclipse.
Tenemos al otro lado del teléfono a José Luis Ortiz. Él es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. José Luis, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
Yo creí que todo el mundo que trabajaba en el Centro Superior de Investigaciones era medio espía, y veo que no, que también hay científicos, ¿no?
Sí, hay científicos, y la pena es que no nos conocen mucho, porque de hecho no es Centro Superior de Investigaciones Científicas, perdóname que te corrija, es Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y parece ser que no tenemos, digamos, muy buen conocimiento por parte de la gente en general. Suena más a algo así como espías, como tú dices.
No, pero no, para nada. Bueno, pues no centro, sino consejo. Estamos quisquillosos esta noche, ¿verdad? Ya veo que estamos con ganas de agradar, así, de hacer amigos. No, hablando en serio, ¿qué es la superluna de sangre, y sobre todo qué provoca que la luna se vea más grande y de color naranja rojizo?
Bueno, la verdad es que el término de superluna es algo muy anglosajón. Aquí en España no solemos utilizar ese concepto, de la misma manera que tampoco utilizamos el término de luna azul. Blue moon en anglosajón pues tiene un significado y tal, pero aquí no. Lo que pasa es que como lo importamos todo desde Halloween, pues ya estamos importando también la luna azul y este tipo de cosas. Pero bueno, la superluna anglosajona, que sería una luna muy grande en español, es el fenómeno que se produce cuando la luna llena se ve en lo que se llama su perigeo, es decir, en el punto más cercano de la órbita a la Tierra. La luna tiene una órbita alrededor de la Tierra que no es completamente circular, es excéntrica, es elíptica, y hay un punto en el que está más cerca de la Tierra.
Eso cuando es lo que provoca que se vea más grande y más rojiza. ¿Y más rojiza por qué?
Un poquito más, se ve un poquito más grande, no creamos que va a ser muchísimo más grande, es solo aproximadamente un 10% más grande. Y lo de que se vea roja es porque se produce un eclipse, que es lo singular, un eclipse total. Entonces, en un eclipse total de luna, pues lo que ocurre es que en teoría la luna debería verse oscura, es decir, no verse nada, porque la Tierra la tapa, y entonces, pues si tú te pones detrás de una sombra no te llega a luz. Sin embargo, se da la circunstancia curiosa de que la Tierra, como tiene atmósfera, pues las capas exteriores de la atmósfera hacen como un poco de efecto de lente que curva los rayos del Sol y hace que unos pocos rayos del Sol lleguen a la luna. Y claro, como esos rayos han atravesado una gran longitud, ¿no?, desde atmósfera, pues pasa como cuando uno ve el sol al atardecer, que ha atravesado un montón de atmósfera y se ve rojizo.
José Luis,
pues la luna va a estar iluminada por todos los atardeceres y amaneceres de la Tierra, entonces se va a ver rojiza.
José Luis, aquí en España, ¿desde qué lugares es recomendable ver este eclipse lunar para poder apreciarlo mejor? Y no sé si hace falta algún tipo de aparato para verlo bien o no.
No, se puede observar desde casi cualquier lugar, que no haya mucha contaminación lumínica, porque bueno, en el momento de total oscuridad, o digamos la totalidad que se llama, cuando la luna está más ocultada, pues el color rojizo no sabemos qué intensidad va a tener, entonces pues conviene, es mejor quizá a las afueras, pero normalmente incluso en una ciudad contaminada se suele ver bien. Lo que pasa es que no sabemos exactamente cuánto va a ser el brillo de la luna en esa fase, porque a su vez depende de la cantidad de partículas que haya en la atmósfera, en las capas de la estratosfera, que a su vez depende de erupciones volcánicas generalmente y de otra serie de fenómenos que hacen que se bloquee más o menos la luz. Pero en general, siguiendo la tendencia de los últimos años, el brillo pues puede andar en torno a lo que nosotros técnicamente decimos 12 o 13 magnitudes por segundo de arco cuadrado, que que es suficiente para verlo desde cualquier ciudad.
Bueno, pues tenemos superluna de sangre, eclipse lunar además. Recuerda, la última vez fue en el año 82, la siguiente será en el año 2033. Por tanto, toda una oportunidad para asomarnos al cielo, recuerda, en la madrugada del domingo al lunes. José Luis Ortiz, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias por atenderme y muy buenas noches.
De nada, buenas noches.
Buenas noches. Una manera de contarlo de la superluna que es roja, que hay eclipses, haciendo una llamada de teléfono. Periáñez, buenas noches.
¿Cómo estás, Adolfo?
Oye, ¿qué hay de cierto en esto de que nos presenta Motorola? Fíjate tú, ¿cuántos teléfonos Motorola hemos tenido en nuestra vida? El Moto G de tercera generación, ¿esto qué es?
Mira, Motorola en su estrategia, en su nueva estrategia, está cosechando un montón de éxitos en los móviles de acceso a la gama. Esto no quiere decir que Motorola no tenga magníficos terminales de gama alta, pero se está concentrando en un modelo que se llama Motorola Moto G, que es un terminal con una cámara magnífica, fluidez en el funcionamiento, una pantalla grande de 5 pulgadas, un tamaño sobresaliente, delgadito, que es sumergible, resistente al polvo, que tiene actualizaciones garantizadas y que además, para comprarlo, no tienes que pedir una hipoteca. Porque qué móviles que tienes que pedir una hipoteca, empeñar a la suegra, no. Motorola, desde 195 euros, ha lanzado el Motorola Moto G de tercera generación. Es la tercera revisión de este producto que revoluciona y que es a día de hoy la referencia en gama media, media, media alta. Cuando alguien quiere hacer un móvil de gama media y triunfar, se tiene que ver cara a cara con el Moto G.
Bueno, está con nosotros Juan Carlos de la Vela. Ojo, porque cada vez que recibimos a un director general aquí nos ponemos todos muy tiesos. Es el director general de Motorola en España y Portugal. Juan Carlos, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, muchas gracias.
Juan Carlos, ¿por qué es tan importante para Motorola ser el referente en la gama media?
Digamos que estamos en España. España es un país en el cual la gama media de teléfonos representa gran volumen. Y te doy un dato. Prácticamente el 70% de los smartphones que se venden en España son de un precio inferior a 220 euros. Eso quiere decir que ese precio, ser un referente en ese precio que es el smartphone más vendido, para nosotros es clave.
Periáñez.
Yo quería preguntarte una cosa, Juan Carlos. ¿Cuál es el secreto del Moto G? Es complicado que me lo digas porque, claro, la competencia estará escuchando el programa y lo mismo quieren pillar algo de información, pero ¿el secreto del Moto G cuál es?
El secreto es mejorarse cada día escuchando a los usuarios. Recuerda que Motorola ha sido hace unos años una empresa de Google, ahora somos una empresa que pertenece a Lenovo, que es un referente mundial en el mundo de la tecnología. Y lo que hemos hecho es un teléfono de gran calidad a un precio muy ajustado. Entonces, el secreto es conseguir una excelente pantalla con calidad HD, una memoria que te permita instalar muchas aplicaciones y no tener problemas, una batería de gran duración, y luego pues hemos añadido cosas como que permita de alguna forma que si tienes un accidente con el agua, pues que no tengas problemas, que el teléfono siga perfectamente funcionando. No significa que lo tengas que meter al agua para funcionar, directamente es que el teléfono permita, si tienes un accidente, pues que no tengas que llevarlo a reparar. Y lo más importante es la experiencia de usuario. La experiencia de usuario es la clave en que de alguna forma el teléfono sea un sistema muy fácil de usar, un sistema operativo sin meterle capas añadidas, muy fácil de usar, muy fácil de hacer una fotografía, un teléfono rápido y con el último sistema operativo siempre garantizado.
Correcto. ¿Este teléfono se puede ya encontrar en el mercado?
Sí, ahora mismo lo lanzamos a finales de julio, ya está a la venta. Y tenga referencia, pues nuestros clientes como pues retailers, operadores, lo tienen a la venta. Ha sido un gran éxito durante mes de agosto y septiembre y te puedo decir que mi trabajo es luchar para que me den más unidades para España cada semana porque estamos teniendo un éxito de ventas tremendo.
Qué bien, qué maravilla escuchar eso. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros y compartir estos minutos. Mucho ánimo con este de tercera generación, porque supongo que pronto habrá un Moto G de cuarta generación. Ojalá que tenga tanta aceptación como esta. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias.
Periáñez, la semana que viene tienes una cita con el programa, recuerda, ¿eh?
Sí, sí, aquí estoy preparado. Es que tú sabes que a estas horas de la noche las comunicaciones entre una línea y otra, pues se enredan.
Bueno, pero ha quedado muy bonito, muy bonito, muy precioso.
Escúchame, la semana que viene hay sorpresón, ya adelanto.
¿De qué tipo?
Bueno, pues hay presentación internacional de nuevos productos de Google y vamos a ver si traemos algún director general de Google para que hable.
Muy bien. Peri, un abrazo, buenas
Adiós.
Noches.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Bueno, estos son los temas que han llamado la atención a la gente del programa, al equipo del programa. Seguimos, vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo. Y continúa la noche de COPE edición viernes. Now there's no point in placing the blame. And you should know I suffer the same if I lose you. My heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open.
When your heart's not open.